8:36 minutos en nuestro país, en la mañana de este día feriado, feriado puente, lunes 23 de marzo, vamos a aprovechar para algo que siempre es bueno saber, ¿no? Saber acerca de salud. Y aquí en Radio Libertad vamos cada semana teniendo entrevistados que nos cuentan acerca de enfermedades que son mucho más comunes de lo que nosotros pensamos, ¿no? Empezamos el ciclo hablando, por ejemplo, de el Alzheimer, después seguimos hablando también acerca de la artritis y de la artrosis, enfermedades que afectan no solamente a los adultos mayores, sino también a gente, nos contaba el especialista en aquel momento, en cuanto a la artritis, a la artrosis, mejor dicho, desde los 35 años, ¿no? Personas realmente jóvenes. Y hoy es el turno de hablar de una enfermedad que en el imaginario popular es algo viejo, algo casi desaparecido, erradicado, como se dice con las enfermedades, pero no es tan así. Hablamos de la tuberculosis. Y quien va a estar con nosotros aquí en el estudio de Radio Libertad es la doctora Patricia Colombanos, que es jefa del Departamento de Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, a quien ya saludamos. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este feriado, Patricia.
Muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio.
Cuénteme primero, Patricia, ¿este programa es provincial, es nacional, es como, por ejemplo, el del SIDA? ¿Cómo funciona?
Sí, exactamente. Tiene las mismas características que el Programa Nacional de SIDA. En realidad todos son pertenecientes a Nación y bajan con directivas y lineamientos a cada una de las provincias de Argentina.
Bueno, ¿y cuáles son los síntomas, doctora? Cuénteme.
Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite de ser humano a ser humano a través de las gotas de saliva cargadas de bacilos de la tuberculosis. Cuando un enfermo tose, ríe o estornuda, aerosoliza el bacilo, sobre todo en ambientes cerrados, pequeños
como
y mal ventilados.
Como la gripe, por ejemplo.
Exactamente, la misma vía de transmisión que es la aerosolización a través de la tos. Los signos y síntomas siempre hay que tener en cuenta tos y catarro por más de 15 días. Y cuando hablo de 15 días es un plazo muy acotado de tiempo. Uh-huh. Pero yo ya en ese corto periodo de tiempo, cuando toso y expectoro, tengo que pensar en tuberculosis. La tos puede ser de todas las características, presentarse esporádicamente en el día, persistentemente. El catarro puede ser de todo el espectro de colores, ¿no es cierto? Lo que tiene que llamar la atención es cuando se expectora sangre, es un signo de alerta. No hay que alarmarse, pero sí es una alerta y tengo que hacer la consulta rápido. Uh-huh. Aparte de ese tos y catarro con o sin sangre, el paciente comienza a tener fiebre. La fiebre es muy particular, se da generalmente al atardecer. Otro signo que llama mucho la atención es la sudoración nocturna, que es muy profusa. Se llega a mojar la ropa de cama y no se relaciona, ¿no es cierto?, con la temperatura medioambiental, ese calor o esa sudoración. Uh-huh. Después la pérdida de peso, la falta...
¿Tampoco con la fiebre, digamos?
No, porque la fiebre es a la tardecita y el sudor es nocturno, viene entrada la noche. Pero es un sudor marcado. El paciente dice, mojo mi ropa de cama, tengo que levantarme por lo general a cambiar la ropa con la que duermo.
Exactamente.
Bueno, la disnea, la falta de aire, la pérdida de peso, a veces no se modifica la dieta, ni los hábitos alimentarios, ni la cantidad de calorías de la ingesta cotidiana de la persona y se comienza a perder peso también, sin motivos aparentes, sin aumentar el entrenamiento físico y también la falta de aire. A veces, haciendo la misma tarea, la misma rutina, el paciente siente que camina y le falta el aire. Y puede haber dolor torácico de acuerdo a dónde esté ubicado el cuadro, ¿no es cierto?, de que parte del pulmón se ve afectada por la tuberculosis.
Son síntomas que para el común de la gente, digo, para todos nosotros, se pueden parecer mucho a otras enfermedades, sí, ¿no? A una gripe fuerte,
por ejemplo. Sí, se confunden. Es más, se superponen. Todo el mundo termina refiriéndose a una gripe mal curada, a un resfrío mal curado. Cuando persisten estos síntomas que van más allá de los 15 días, es para pensar en una tuberculosis pulmonar.
Uh-huh. ¿Quién la puede diagnosticar? ¿Cualquier clínico?
Médico clínico, cualquier pediatra, médico generalista y o los especialistas, como los neumonólogos, los inmunólogos, alergistas también, pero eventualmente cualquier médico que piense que con tos por más de 15 días puedo estar frente a un cuadro de tuberculosis. Después habrá que hacer muchos diagnósticos diferenciales. Uh-huh. No todas las toses que rebasan los 15 días de persistencia significan una tuberculosis. Habrá muchos diagnósticos diferenciales. Pueden ser hiperreactividades bronquiales, alérgicas, secuelas de un tabaquismo, de asmas, ¿no es cierto? Pero tengo que pensar en tuberculosis.
Como decíamos al principio, ¿no? Da la impresión de que era una enfermedad erradicada. No tiene demasiada publicidad últimamente, pero usted me decía, doctora, fuera de aire, que es una enfermedad que mata muchísima gente por año en todo el mundo, y también, por supuesto, la República Argentina no queda exenta de eso. ¿Cuáles son esas cifras, doctor?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud notifica anualmente 1 millón de óbitos o muertes a nivel del planeta Tierra, ¿no? Siempre en regiones donde las inequidades son muy marcadas, como es el África subsahariana, por ejemplo, los países asiáticos, Haití, Rusia está con severos problemas en este momento con esta patología, también algunos otros países, ¿no? En Argentina, lamentablemente, hay unas 800 muertes anuales a lo largo y a lo ancho del país que deberían ser evitables, porque es una enfermedad de fácil diagnóstico, la tuberculosis pulmonar, y que se cura con un tratamiento correctamente implementado, uh-huh, en tiempo y forma, o sea que no debería morirse nadie de tuberculosis.
800, decían.
800 aproximadamente a nivel país.
Por año.
Por año.
¿Y en la provincia de Misiones tiene alguna cifra?
En la provincia, sí. En la provincia de Misiones tenemos unas 15 muertes, pero siempre la tuberculosis asociada, no como patología pura, uh-huh, en sí, sino asociada a otras comorbilidades, como pueden ser, por ejemplo, los casos de HIV-SIDA, algunos cánceres terminales y pacientes con severos inmunocompromisos de otra índole.
Todos,
¿no?,
a los que las defensas se les bajaron.
Se les bajaron, motivo, sí, ¿no? Sí, porque en realidad los factores predisponentes es justamente el estrés, el inmunocompromiso de cualquier índole, tabaquismo, alcoholismo, droga, dependencia, la desnutrición por los malos hábitos nutricionales, a veces por factores económicos, ¿no?, lo cultural, en donde no se respeta mucho la pirámide nutricional. Cuando bajan las defensas, uh-huh, el bacilo tiene conducta de oportunista, y ahí se expresa.
Entonces, a ver, para entenderlo mejor, hay muchas personas que quizás tienen tuberculosis y que no lo saben, y por tanto, uh-huh, terminan contagiando a otros que están con las defensas bajas. Es decir, sí, puede ser que se hayan relacionado, que otras personas que están cerca hayan tenido contacto con ellos, pero por tener las defensas en su lugar, no se han contagiado, ¿es así?
Sí, es así, es correcto. Eso. La persona inmunocomprometida, lamentablemente, cuando está al lado de un tosedor en un ambiente como mínimo 4 horas diarias...
Ah, no es un ratito.
No es un ratito.
No es, no, que, no, no es que en el colectivo hacer... me encontré con una persona con tuberculosis y me contagio.
No, hay que aclarar que son... Un tiempo de exposición relativamente largo.
Por ejemplo, un ambiente de trabajo.
Un ambiente de trabajo, sí. Un ambiente escolar, donde están 4 horas o más, a veces, ¿no es cierto?, o institucionalizado, los lugares de comunes espacios en la familia, que, uh-huh, la arquitectura es toda pequeña, ¿no? La Organización Mundial de la Salud siempre define espacios de hacinamiento y son escasos metros cuadrados donde hay 2 o más personas cohabitando, uh-huh, varias horas al día en ese espacio estrecho. Y bueno, y por definición entonces tenemos hasta viviendas, ¿no es cierto?
Claro,
por supuesto. Predisponen a todo eso. O sea que cualquier lugar donde haya un tosedor enfermo de tuberculosis está aerosolizando el bacilo y está contagiando. ¿Qué? Dependerá de nuestras defensas y nuestros hábitos, uh-huh, de vida, higiénico-dietéticos, no tener hábitos tóxicos, que nuestras defensas estén elevadas y nos permitan yugular el cuadro.
Qué importante lo que dice, doctora, porque muchas enfermedades, esta es una... antes de la nota me decía usted enfermedades que parecían bíblicas como la lepra, uh-huh, tendían a que la gente con ese tipo de males era discriminado, sí, era recluido en algún lugar, pero digo, esto de saber que el contagio no se produce por un saludo, por estar algunos minutos cerca, sino tienen que ser varias horas, y además, por supuesto, las defensas bajas, ¿no? ¿Cuánta gente en la Argentina anualmente, según las estadísticas, es detectada de tuberculosis?
Casos notificados, que quiere decir que fueron confirmados, en donde se aisló, ¿no es cierto?, de ese paciente el bacilo, aproximadamente 10.000 casos anuales. Se viene sosteniendo en el tiempo. Nosotros tenemos notificaciones de 200 aproximadamente casos nuevos, uh-huh, por año en la provincia de Misiones. Estamos por debajo de la media nacional y se sostiene. Debería ser una enfermedad que el hombre es el reservorio, ¿no? Y eso es lo que hace que se perpetúe la cadena epidemiológica, pero debería ser por lo menos más mencionada y tenida en cuenta.
Pero decía usted, de esos 11 creo que morían en la provincia de Misiones, decía usted, sí, más o menos por año.
Sí, más o menos, de 200, complicaciones.
De 200 se mueren 11, digamos. y por complicaciones que no son específicamente
tuberculosis. Son tuberculosis, o sea, puras las que matan a las personas, sino generalmente cuadros nosológicos o patológicos que ya habían diezmado el sistema inmunológico, como es un SIDA terminal, por ejemplo, o distintos cánceres, uh-huh. ¿no es cierto? O pacientes que estaban en quimioterapia, en radioterapia, claro. por ejemplo, o que usan patologías que usan corticoides en forma crónica o inmunosupresores, uh-huh. ¿no es cierto? Que son los que invitan al bacilo a reexpresarse.
Esto también tiene que ver, digo, que poca gente termine muriendo de tuberculosis con que el tratamiento es efectivo.
Es efectivo.
¿Tiene cura la enfermedad?
Sí, por supuesto, se cura. Es un tratamiento largo, son 6 meses de muchos fármacos asociados y un periodo considerablemente largo, ¿no? Para decir que es una enfermedad infecciosa.
Eso es otro mito que se derrumba, doctora, porque se decía que la tuberculosis era algo que la gente llevaba medio de por vida, ¿no?
No es crónica, se cura en todas las formas de tuberculosis, porque estamos hablando de la tuberculosis pulmonar, que se da en un 90%, pero también tenemos extrapulmonar fuera del pulmón. La tuberculosis puede afectar las meninges, los ojos, la piel, el aparato digestivo, el aparato reproductor, las vías urinarias, o sea, todos los órganos del cuerpo pueden estar afectados de tuberculosis. Uh-huh. Se considera extrapulmonar, fuera sí. del pulmón. Todas se curan. Inclusive un paciente puede tener cáncer y tuberculosis y se va a curar de tuberculosis. Puede tener HIV, SIDA y tuberculosis, se va a curar de tuberculosis. O sea que se cura en todas sus formas.
¿Y cómo es el tratamiento, doctora?
Son comprimidos que se toman a lo largo de 6 meses, de acuerdo a los kilogramos del paciente. Uh-huh. Y hay cierta cuestión de rutina para respetar.
Uh-huh. Algo que no tendría que preocupar al paciente porque si no es cubierto por su obra social, está
en absoluto.
Pagado por el Estado,
sí.
digamos.
Sí. Nación hace compras, en realidad son la mayoría importadas de estas drogas, están en stock permanente, la provisión
no hay faltante
está garantizada. No. Está garantizada hace muchísimos años, hay stock para unos cuantos años más también. Y son gratuitos para todas las personas, tengan o no cobertura de obras sociales o sistema de prepagas, inclusive para ciudadanos extranjeros, porque uh-huh. la idea es cortar la cadena epidemiológica rápidamente. Uh-huh. Entonces, bajo absoluta gratuidad se distribuye, ¿no es cierto?, la posibilidad diagnóstica y también el tratamiento. Uh-huh.
Bueno, el diagnóstico, me decía usted, no es muy complicado.
No,
¿qué? ¿Con
no,
un
no,
análisis
no
es complicado. De sangre? ¿Cómo
no,
es?
No. Con un análisis del catarro. Se hace un proceso especial de laboratorio que se llama baciloscopia, o sea, se tiñe con un líquido especial el catarro y ahí aparece el bacilo, ¿no es cierto?, de la tuberculosis. Eso dura 45 minutos y tenemos el diagnóstico laboratorial, una radiografía de tórax y un buen examen físico y la clínica, que para mí sigue siendo soberana, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, cualquier médico que tenga básicamente los conocimientos radiológicos y clínicos de la tuberculosis puede hacer un diagnóstico de certeza de la patología y rápido. Hay formas que son más difíciles de diagnosticar, que es cuando no están dentro del pulmón.
Me decía usted, es una enfermedad que en el mundo mata más gente al año que otras enfermedades que tienen mucha publicidad. Por ejemplo, el año pasado los medios del mundo se ocuparon mucho del ébola, se hacían protocolos en la República Argentina y en otros países en el caso de que llegue a venir la enfermedad. Lo mismo pasó hace algunos años con la gripe A, sin embargo esta enfermedad mata más gente que las dos juntas,
sí, ¿no? Lamentablemente tiene una mortalidad sostenida de casi 1 millón de personas y no escuchamos que, o sea, sin quitar importancia, uh-huh. ¿no es cierto?, a ninguna de estas epidemias
claro.
que se dan por brotes en los distintos países del mundo. Lamentablemente cuando uno mira las cifras se sostienen el tiempo y son impresionantes, uh-huh. 1 millón de personas por año.
¿Y por qué se sostiene? ¿Por qué a pesar de los esfuerzos donde hay medicamentos gratuitos incluso, no solamente en la Argentina, imagina uno que en los otros países ocurrirá algo similar, ¿no?
Claro,
por lo menos
bueno,
no,
estamos
no
hablando de un África subsahariana,
claro.
estamos hablando de un Asia en donde las inequidades son terribles, en donde quizás el sistema de salud no alcance.
Es decir,
¿no es cierto?
Este millón de muertos es más bien en los países más pobres.
Sí, no, sin duda alguna. Y deberían ser evitables. Lo que pasa es que al ser el hombre el reservorio y justamente el hombre el que no puede hacer todas las tareas como corresponden, ¿no es cierto? Asistirse, cubrirse, desde las cuestiones sanitarias, son lugares que están con muchísima desprotección, con uh-huh. muchísimas diferencias, ¿no? Y es ahí donde se dan estas muertes.
Y estos 11.000 casos en la Argentina, uh-huh. ¿Provienen también de esas de ese estrato social más vulnerable, por así decirlo, de aquellas personas que viven en lugares donde no hay buena capacidad o distribución de agua potable, donde falta alimento. ¿También es así en nuestro país?
Sí, lamentablemente el grueso del diagnóstico podría considerarse dentro de estos grupos, ¿no? Pero también nosotros tenemos pacientes que tienen un nivel socioeconómico elevado. Tenemos empresarios y médicos, docentes.
No respeta edades tampoco esto, ¿no?
No, lamentablemente no. Hay grupos etarios en los que se manifiesta más. O sea, que vemos que es una enfermedad social. Y social porque quizás hay personas que no tienen dificultades económicas, no viven hacinados, pero tienen estrés, hábitos tóxicos, ¿no es cierto?
El cigarrillo es...
Que, sí, es uno de los principales. Tabaco, alcohol y cualquier tipo de drogas ilegales que afecte la vía respiratoria. O sea que estamos todos expuestos socialmente. Y del hecho que se transmita de hombre a hombre a través de la tos también perpetúa y garantiza, ¿no es cierto?, la epidemia.
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, le detectan tuberculosis a un chico que todos los días comparte la salita o el aula de la primaria o de la secundaria con sus compañeros y, como lo decía usted, durante varias horas, ¿no? Porque un ambiente escolar dura 4 o 5 horas. Bueno, ¿se le recomienda que no asista esos 6 meses a clase mientras es tratado?
No.
¿De ninguna manera?
No, en absoluto.
Porque es tratado, ¿no contagia?
No, el tratamiento cuando se comienza, se implementa en 15 días de tratamiento correctamente llevado a cabo, el paciente ya no contagia más. Y si las condiciones físicas se lo permiten, puede volver a todo tipo de actividad.
O sea, 15,
a la que estaba
15 días de reposo, sí.
15 días de reposo, en donde sabemos que baja la carga bacilar con la medicación correctamente implementada, el paciente puede retomar sus tareas habituales. Hay un protocolo, un flujograma de procedimientos, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo, que es un control de cada uno de los convivientes por más de 4 horas diarias, que consiste también en una radiografía de tórax, en un análisis del catarro, ¿no es cierto?, siempre guiado preferentemente por el médico de cabecera de la persona que ha estado contactando con el paciente enfermo de tuberculosis. No quiere decir que todos vayan a enfermar de tuberculosis. No es quien quiere, sino quien puede enfermar de tuberculosis.
¿Quién está más débil, teóricamente?
Claro, ¿no? Porque si no, nosotros, los que formamos parte del equipo, yo tengo compañeros que hacen 40 y tantos años que están en el lugar, nunca
se enfermaron.
No, ni siquiera nos enfermamos ni de gripe, ni de nada, de las enfermedades estacionales del invierno. Así que por eso también tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, la integridad física de la persona, ¿no? Y
no hay remedios preventivos para esto, digamos.
No, solo lo preventivo que hay es la vacuna del BCG en el recién nacido, en donde la sigla BCG quiere decir bacilo de Calmette y Guérin, que eran las dos personas, ¿no es cierto?, que descubren la vacuna y se inyecta el bacilo de la tuberculosis sin su porción infectiva, ¿no es cierto?, y es lo que estimula. Es la vacunita que nos deja la cicatriz fea.
La que tenemos de por vida.
La que tenemos de por vida. Imagínense que hay un bacilo inyectado sin su porción infectiva, pero estimula tanto el sistema inmunológico que rompe la piel, porque para que deje una cicatriz se rompe las capas profundas de la piel. Así que una verdadera guerra, ¿no?, entre bacilo y sistema inmunológico. Esa es la primera línea que tenemos nosotros preventiva, primera y última.
Pero
porque
no quiere...
se pone solo una dosis en el recién nacido.
Pero esa vacuna impide que tengamos tuberculosis o hace que sea más leve, quizás.
No, solo impide enfermar gravemente de tuberculosis o evitar las formas más graves, que la expresión más nefasta que tenemos es la meningitis tuberculosa, ¿no? La tuberculosis meningia. Eso es lo que hace o que se disemine la tuberculosis en el organismo, pero en realidad no evita enfermar. Y a medida que nos vamos adentrando en años, va perdiendo capacidad también, ¿no?
¿Y se puede
nuestro
poner
sistema
nuevamente?
Inmunológico no se puede poner, no, porque decimos que ya circula el bacilo y el pacientito, a medida que va creciendo y desarrollando, va siendo como una especie, ¿no es cierto?, de programa inmunológico, como sería hacer un programa, ¿no?,
en computadora,
vamos adquiriendo inmunidad de las patologías que vamos teniendo, de lo que nos van tosiendo, vamos agregando a nuestro sistema inmunológico y vamos haciendo nosotros un programa de anticuerpos para con todo eso. Y decimos que como el bacilo circula tanto en la comunidad, también tenemos a veces primoinfecciones de tuberculosis que parece que fueron gripes. Y hemos estado enfermos una primera infección de tuberculosis, sino que nuestro sistema inmunológico, al estar fuerte, ¿no es cierto?, bien consolidado, nos defiende, yugula el cuadro y queda como una prima infección de tuberculosis yugulada. Encriptado el bacilo, ¿sí? En un sistema específico uh-huh. que hay de células muy capaces y ahí queda en estado de latencia. Yo puedo convivir toda la vida con esos vacíos.
Sin contagiar.
Ahora, cuando mi sistema de defensa se ve comprometido o cae la retaguardia de él, el bacilo sale de esas células del estado de latencia o de estar dormido y se expresa la enfermedad.
Doctora, decía usted que el contagio se produce por varias horas de estar cerca de la persona y además, por supuesto, tener las defensas bajas. Pero, a ver, un contacto más profundo, por así decirlo, sin tanta cantidad de horas, es, por ejemplo, a través del beso. ¿Se contagia la tuberculosis por esa transmisión de fluidos así, por ejemplo, o no?
No. Es por la aerosolización. No es lo mismo. Cuando uno tose, por diferencia de presiones, ¿no es uh-huh. cierto?, entre cavidad abdominal y torácica, hay un impulso mayor, ¿no es cierto?, de lo que yo puedo aerosolizar. Con un beso no estoy tosiendo, no estoy estornudando, claro. ¿no? O sea, que la carga es cuando sale con una cierta presión de vía respiratoria baja también, ¿no? Ese, uh-huh. hay una diferencia ahí. Por eso por el beso no está descripto, no, ni siquiera compartiendo los utensilios de alimentación, la vajilla,
el vaso,
todo eso tampoco está descripto que se contagie. Uh-huh.
Bueno, la verdad que es un conocimiento importante el que estamos teniendo. Y decía usted que los medicamentos son gratuitos. ¿Quién los brinda para la persona que va al hospital, por ejemplo? ¿Quién los sí. brinda? ¿El Estado, el mismo clínico le da la prescripción
sí,
para eso?
Sí. Cuando se diagnostica con la notificación, con la certeza laboratorial, ¿no es cierto?, o el médico que deriva, automáticamente la provisión va mucha gente del privado, inclusive vienen de Paraguay, vienen de otros lugares a buscar la medicación de Corrientes, ¿no es cierto?, uh-huh. lugares más colindantes con nuestra provincia, y se les da con absoluta gratuidad, y en el momento de la indicación, ahí automáticamente ya obtienen la medicación.
Estaba pensando hace un ratito cuando uh-huh. hablaba de la vacuna BCG, cuán importante es esa y todas las vacunas ante lo que en los últimos años fue una campaña, o aparece una campaña, usted la habrá visto en las redes sociales, sí. de gente que promueve la no vacunación de los chicos, porque dicen que eso es lo que realmente los enferma. ¿Qué opinión le merece eso a usted?
Bueno, hay que hacer muchas lecturas, ¿no? Hay muchos intereses, muchas corrientes de pensamientos, no solo desde lo filosófico, porque hay gente con ciertas filosofías uh-huh. de vida, de New Age, de algunas otras connotaciones, ¿no?, de alimentación y de pensamientos. Bueno, intenta hacer un camino en donde eligen lo natural, o sea, sin una invasión del organismo, como consideran ellos las vacunas, que es como estimular al sistema inmunológico a contactar con algún germen que quizás no se contacte nunca, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, son distintas lecturas que se pueden hacer de eso, ¿no?
Pero no es un poco irresponsabilidad, doctora, porque sí. digo, aquel que no vacuna a su hijo y su hijo en el futuro tiene una enfermedad que puede afectar al resto, es una sí. irresponsabilidad para con el resto
sí,
de la
no
sociedad.
Sí, no deja de serlo y no nos apartemos que hay brotes que vivimos en sociedad en donde circuló un microbio de estos con cierta agresividad, porque cuando vuelven con cierta agresividad, reemergen, ¿no? Como sí. se le llama ahora, y bueno, y pueden comprometer a grandes grupos. Y también en este sistema de vida que tenemos todos, hasta los niños tienen estrés, los niños padecen las preocupaciones de los adultos, solo que no saben expresarla, también tienen gastritis, también tienen un montón de patologías uh-huh. como los adultos, ¿no? Sino que no se los contempla, no se los ve así. Y también están tan expuestos como el adulto, ¿no? Aparte, un niño que se sociabiliza, hoy viaja, van por todos lados, vamos por todo el mundo, uh-huh. viene gente de todo el mundo aquí también. A mí me parece que merecería un profundo análisis con todos los actores de ese escenario, no solo la gente que tiene esta tendencia, o una nueva tendencia, porque esto es reciente, sí, ¿no? Sí, lo de sí. cuestionar así.
De los últimos años.
De los últimos años. Habría que ver con qué otras herramientas cuentan ellos como para inmunoestimular a sus hijos. Habría que ver muchos aspectos: uh-huh. la alimentación, la forma de vida que llevan esos niños, los lugares a los que asisten o no, porque no es lo mismo vivir en una zona aislada, en la Patagonia, en donde va a haber lo regional endémico y nada más para preocuparse, un niño que no viaja, que que no se sociabiliza, que no va un cumpleaños al pelotero, que no toma un avión, que no toma un micro,
no tiene
transportes.
Vida.
Claro, porque viven aisladamente, sí. ¿No es cierto? No es lo mismo que un niño que está viviendo en un lugar donde a lo mejor está fuera del contacto de la naturaleza, con una alimentación deficiente, pero porque comen alimentos, los fast food, las comidas chatarras. Niños que están con obesidad, que están en una vida sedentaria, ¿no es cierto? Bueno, hay que analizar un montón de aspectos, no es tan así nomás decir no a las vacunas o sí a las vacunas, uh-huh. Y hay que ver un montón de cosas, hay que hacer un profundo análisis en muchísimos aspectos.
Doctora, muy interesante lo que nos ha contado, le agradezco su visita en bueno, esta mañana de feriado.
Si me permitís, quería hacer una cuestión, que el 24 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día de la Tuberculosis.
Mañana,
en honor a que el doctor Roberto Koch, un médico alemán, descubre en marzo de 1882 el bacilo de la tuberculosis. Y ese día se lo comunica a los científicos europeos. Y ahí queda implementado, inclusive el bacilo lleva el nombre propio de él, que se llama bacilo de Koch, mundialmente conocido así, el bacilo que produce la tuberculosis.
Más que nunca vino bien esta entrevista, entonces.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Estábamos hablando con Patricia Colombano, jefa del programa de tuberculosis del Ministerio de Salud Pública de la provincia, justamente en la previa, se podría decir, un día antes de que se conmemore el Día Mundial de la Prevención de la Tuberculosis.
Comunicate a los teléfonos 0376